Y hasta las 9 de la noche, hora menos en Canarias, la brújula de Radio Estadio con Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y con mucho que contar, incluso hasta cómo ha quedado el Atleti de Bilbao frente al Liverpool. No sé si eso te apetece o no, pero sí, hay que contarlo.
Bueno, te escucho porque no sé lo que ha pasado.
Vale, pues estate atento. Vaya. Venga, vamos allá.
La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
Hoy hace exactamente un año de un día bastante triste para el deporte español, porque en los Juegos Olímpicos de París, una de las imágenes que quedarán para la historia del deporte español y del deporte mundial, fue la lesión de Carolina Marín cuando estaba a punto de llegar a la lucha por las medallas. Y por eso Carolina hoy ha querido mandar este mensaje a todos los oyentes de Onda Cero.
Hola a todos los amigos de Onda Cero. Pues sí, hoy hace 365 días que la vida me cambió bastante. Mi tercera rotura de rodilla y bueno, he aprendido muchísimas cosas en todo este año. Me ha devuelto muchas cosas bonitas. Desde luego que la gente, con lo que más me quedo es con el cariño y el apoyo de toda la gente. He podido también disfrutar mucho más de mi familia, pasar más tiempo con mis amigos y bueno, sobre todo orgullosa porque la gente a día de hoy me sigue diciendo que sí soy un ejemplo como persona y como deportista, y al final eso es lo que más vale en esta vida.
Y claro que lo es, un ejemplo para todo el deporte español y para la sociedad española, y seguirá siéndolo. Vamos al fútbol, porque siguen adelante las pretemporadas de los equipos y el Barça ha vuelto a jugar un partido y ha vuelto a golear. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl. El FC Barcelona ya regresa a la ciudad condal tras concluir su gira asiática con una goleada y un susto. Cubarsí se ha retirado antes de tiempo en el tramo final del partido por unas molestias en el gemelo izquierdo. Al final, todo ha quedado en un simple golpe. El partido ha concluido con victoria culé ante el Daegu, 0-5, con doblete para Gavi, pichichi de la pretemporada, y un gol para Lewandowski, Toni Fernández y Rashford. Primer gol del inglés, que no haya jugado de 9 ante los problemas físicos de Ferran Torres. Íñigo Martínez y Fermín tampoco han jugado por precaución. Hansi Flick destacaba al final del choque la polivalencia que les ofrece el atacante cedido por el Manchester United.
He can play 9, he can play 11, so it's not a problem for him. So he knows how to play there.
Él puede jugar de 9 y puede jugar de 11, no es un problema para él. Sabe cómo jugar en esas posiciones. Y por supuesto, hicimos ese cambio porque Ferran tenía unos pequeños problemas y tenemos que cuidarle, y eso fue lo que hicimos. Y también es bueno ver que puede jugar en esa posición de extremo. Para nosotros significa que tenemos más opciones y eso es muy importante durante toda la temporada. Quizá también lo mismo que pasó la temporada pasada con Eric García y ahora, en este momento, con Gerard Martín, que también puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central. Es bueno tener esas opciones.
Left fullback and also center back. It's good to have this options.
El técnico azulgrana ha vuelto a alinear dos onces diferentes, uno en cada tiempo. De nuevo, los jóvenes de la Masía han tenido protagonismo y han respondido con buenas actuaciones, tanto Dro en la primera parte como Toni Fernández en la segunda. Lamine se sigue divirtiendo y divierte al espectador con su juego. A punto ha estado de marcar el gol de la pretemporada tras deshacerse de su marcador y lanzar una vaselina que se ha marchado fuera por poco. Gavi, sorprendente pichichi en esta gira, se lo está poniendo difícil a Flick de cara al once que empezará la liga en Mallorca. El canterano transmite buenas sensaciones en este arranque de la nueva campaña.
Sí, la verdad que nos vamos con muy buenas sensaciones de esta pretemporada aquí y esto no nos ha venido bien para la temporada y esperemos que sigamos con este ritmo que tenemos. Me siento muy bien en esta pretemporada y espero seguir así y ayudar al equipo al máximo.
El conjunto barcelonista regresa de Daegu a Seúl y desde la capital de Corea del Sur vuelan a Barcelona. El equipo tiene algunas carpetas por cerrar una vez estén en casa. Uriol Romeu sigue trabajando en solitario en la ciudad deportiva pendiente de su salida. Iñaki Peña es uno de los dos jugadores que no han tenido minutos en la gira. El otro es Marc Bernal, en proceso de readaptación tras su lesión de larga duración. A lo largo de la semana, el Barça espera poder inscribir a todos sus jugadores, sin necesidad de usar una larga recuperación de Ter Stegen ni de vender a nombres importantes. Uno de esos nombres propios que ha ido apareciendo como candidato a salir es el de Ronald Araujo. El uruguayo, al final del partido de hoy, ha dejado clara su intención.
seguro. Estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión, pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Tras aterrizar en Barcelona, el equipo descansará hasta el jueves, día en el que volverán al trabajo para preparar el choque del domingo contra el Como en el trofeo Joan Gamper, que se disputará en el estadio Johan Cruyff.
Gracias, José Agustín. El Barça de vuelta y el Real Madrid de Xabi Alonso arrancando. Hola, Alberto Pereiro, muy buenas.
Hola, Raúl, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha sido un día bastante largo en Valdebebas, en el inicio de la era 2.0 de Xabi Alonso, porque evidentemente hay que contar el Mundial de Clubes, aquello terminó el día 9. Con la derrota y un borrón a un gran torneo, por lo menos un buen torneo del Madrid en Estados Unidos, ese 4-0 frente al PSG. El día 10 llegaron a la capital de España y 25 días después, pues reconocimiento médico a primera hora, en tres tandas, desde las 9 de la mañana hasta más o menos la 1 de la tarde, y faltan pruebas que tienen que pasar mañana por la mañana todavía, pero ya en Valdebebas, sin salirse a la clínica Sanitas La Moraleja. El primero en llegar, Hendrik, que junto con Jude Bellingham, que le faltan más o menos 2 meses todavía, y Ferland Mendy están fuera de concurso. El que parece que está bastante mejor, ya nos dijeron en Estados Unidos que tenía más o menos para un mes, es David Alaba, que ha hecho parte, por no decirte casi el 100% de entrenamiento hoy a las 6 de la tarde con sus compañeros. Los habituales, bueno, pues ver a Vinicius, ver a Kylian bastante delgado, Mbappé, que no ha cogido mucho peso desde aquel virus que le tuvo sin jugar prácticamente toda la primera fase del Mundial de Clubes en Norteamérica. Y la sensación que tenemos todos de que faltan cosas por ver, por mucho que en el club nos vendan que es una plantilla cerrada. Primer entrenamiento de Álvaro Carreras con el resto de sus compañeros, sabiendo que el mes de agosto es muy largo y que antes de que se cierre el mercado va a haber 3 partidos para el Madrid en Liga, 2 en el Bernabéu frente a Osasuna el 19 y Mallorca el día 30 y 1 en Oviedo el día 24, y que ahí pues si hay jugadores que juegan poco, pues todo el mundo tiene el nombre de Rodrigo en la cabeza, pues habrá que tomar decisiones sabiendo que es un año de Mundial. Lo que es verdad es que en Madrid, si no vendes plantilla cerrada, aquí hay que dejar salir antes de entrar, y que no hay ninguna oferta ni ningún jugador que haya aparecido por las oficinas de Santiago Bernabéu diciendo que se quiere marchar. Así que nada, mañana otra vez doble sesión, entre terminar reconocimientos médicos a primera hora y otra por la tarde, y ya está en marcha esto. El 12 es la primera piedra de toque frente al Tirol Innsbruck en Austria, lo que parece ser va a ser el único amistoso de este Real Madrid de la 25-26 que ha empezado en el día de hoy.
Pues hay un ex madridista al que nos cuesta ver con otra camiseta, pero es la realidad. Hoy ha sido presentado Luka Modric como nuevo futbolista del Milan. Hola, Mario Gago.
Buenas, Raúl. Presentación ante la prensa de Luka Modric en el Milan y ante los aficionados en un acto en la tienda del club. El croata, que llevará el número 14 y que firma hasta el 30 de junio de 2026, ha explicado que de pequeño su ídolo era Boban y que por ello siempre ha tenido un afecto especial a los rossoneri. El club de Allegri este año no va a competir en Europa y por ello el ex del Real Madrid ha dicho que el objetivo prioritario es volver a acabar entre los 4 primeros y ganar algún trofeo. Todavía no tiene claro qué rol va a tener en el equipo, aunque viendo la cantidad de aficionados que ha habido para recibirle, va a ser difícil no verle como reclamo en muchos partidos, a pesar de sus 39 años. Lucas se incorpora mañana a los entrenamientos, ha tenido descanso tras el Mundial de Clubes, por lo que tendrá 19 días para llegar en forma al primer partido de Serie A, que el Milan juega contra la Cremonese el 23 de agosto en San Siro. Y sobre si Ancelotti ha tenido algo que ver para su nueva aventura en Italia, Modric ha dicho esto. Por supuesto, hablamos del club en general, de la gente de San Siro y de que es un club muy exigente como el Real Madrid. Aquí hay mucha presión, pero no fue él el que me convenció para fichar por el Milan. Ya sabía que quería hacerlo.
Y el Atlético de Madrid, que sigue pensando en ese amistoso disputado ayer, el primero de esta pretemporada frente al Oporto. Hola, Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. El Atlético de Madrid, que ha entrenado en la tarde de hoy después de jugar ayer su primer amistoso de la pretemporada, lo hizo ante el Oporto en el Estadio Dragó, derrota por 1-0, con mucha gente catastrofista a estas alturas de la pretemporada. Hay que tener en cuenta, Raúl, que el Atlético de Madrid llevaba apenas 13 días de entrenamientos con la carga en las piernas y que el Oporto es un equipo que lleva más tiempo de preparación. De hecho, esta semana arranca ya la Liga Portuguesa. Aún así, en el Atlético de Madrid hubo luces y sombras. La primera sombra, la lesión de Pablo Barrios, que nos entrenamos por la mañana, de esos problemas musculares que veremos si no le impiden estar en el debut del Atlético de Madrid en la Liga el próximo día 17 en Cornellá. Con esa baja de Barrios, el Atlético de Madrid salió con un doble pivote Coque y Gallagher y evidenció que le falta un futbolista ahí al Atlético de Madrid, porque Coque no es el de antaño, a pesar de que estuvo bien el capitán del equipo colchonero, pero a Gallagher le queda grande el puesto de medio centro porque no termina de estar cómodo. Más allá de eso, sí vimos a un Baena mandón, un Baena que quiere la pelota, que va a ser muy protagonista en este Atlético de Madrid, y también vimos a un Julián que se dio una pelota en el travesaño y un Jano Black que siempre responde. La segunda fue tiempo para Johnny Cardoso, para el mediocentro norteamericano que ha fichado el Atlético de Madrid del Real Betis Balompié, que fue posiblemente de lo más positivo del equipo, y insisto que el Atlético de Madrid todavía tiene mucho mercado por delante y tiene deberes, primero para ensamblar el equipo y segundo para traer un par de futbolistas que le hacen falta al conjunto colchonero. Por cierto, el Atlético de Madrid, el próximo test de pretemporada va a ser el miércoles a puerta cerrada frente al Rayo Vallecano en el Cerro del Espino, finalmente a las 8 de la tarde, y después visitará el sábado St. James's Park para enfrentarse al Newcastle. Los 6 fichajes del Atlético de Madrid, veremos si alguno más, porque insisto que le faltan futbolistas al conjunto colchonero, ya tienen fecha de presentación, el 21 de agosto, jueves a las 9 y media en el Metropolitano. Habrá una noche como el año pasado por todo lo alto para presentar a los nuevos fichajes, gratis para los socios del Atlético de Madrid. Insisto, serán 6, veremos si hay alguno más, porque parece que el Atlético de Madrid tiene que ir al mercado.
Y lo está animando, y mucho. Y a las 9 de la noche, en el Sánchez Pizjuán, arranca el Trofeo Antonio Puerta. Hasta allí nos vamos. Hola, Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, aquí estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Muy poquita gente, muy poquita gente. Da pena ver así la grada. No sé si habrá unas 10.000 personas aproximadamente, de un aforo total de 42.000. Hace mucho calor, 36 grados a esta hora, o sea que van a sufrir los 22 en el césped, en esta 14ª edición del Trofeo Antonio Puerta, en la que el Sevilla sale con Nilan, Carmona, Ramón Martínez, Quique Salas, Suazo, Gudel y Sou, medio campo, derecha Luque Bacchio, izquierda Vargas, enganche y Dumbo, arriba Aquar Adams, no está ni siquiera en la convocatoria, ni siquiera en el banquillo, Juanlu, cuya salida estaría muy cerca, hay equipos vivamente interesados, negociando como Nápoles, Wolverhampton y Everton. Por cierto, va a haber homenaje a Miguel de Toro, que se ha traído la medalla de oro con España en waterpolo en los Mundiales de Singapur.
Esto en el Sevilla. En el Valencia hay nervios y muchos por la confección de una plantilla que tampoco ilusiona mucho. Hola, Sergi López.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Sin avances en el Valencia, y empieza ya a preocupar porque a 2 semanas de que arranque la competición no acaban de llegar los refuerzos que pide el técnico. Faltan 3 hombres en el centro del campo y 2 delanteros que acompañen a Hugo Duro, que es el único hombre con el que cuenta Carlos Corberán en el ataque valencianista. Se ha encallado la opción de Iván Azón, descartada la de Borja Iglesias, al menos por el momento, porque el Valencia no puede llegar a las pretensiones salariales del futbolista. Tienen todavía muchísimo trabajo por hacer. Todo apunta a que el equipo arrancará, como te digo, cogido con pinzas. También encalladas las renovaciones en el caso de Javi Guerra, Diego López, César Tarra, incluso Fran Pérez, que acaba contrato a final de temporada y es un futbolista pretendido por el Getafe, Rayo Vallecano y Elche, con ofertas económicas encima de la mesa, tanto para el jugador como para el propio Valencia, pero de momento es un futbolista que podría contar para Carlos Corberán, así que tendremos que esperar a que se cierre el mercado para ver qué sucede con el extremo valencianista.
Vamos hasta el País Vasco porque hay cara nueva en la Real Sociedad, aunque ya lo conocemos, Gonzalo Guedes. Hola, Juan Olasagasti.
Solo falta el anuncio oficial para que Gonzalo Guedes sea jugador de la Real Sociedad. El extremo portugués de 28 años ha llegado a San Sebastián este mediodía. Guedes, viejo conocido de la Liga, en el Valencia y en el Villarreal, llega del Wolverhampton inglés por 4 millones fijos y otros 2 en variables. La temporada pasada marcó 5 goles y dio 5 asistencias en los 33 partidos que disputó. Y no salimos de Inglaterra porque el Athletic Club acaba de sufrir una dura derrota contra el Liverpool en el primero de los 2 encuentros que va a jugar contra los Reds. 4-1 han caído en Anfield en un partido con muchos suplentes, donde Beñat Prados ha tenido que ser cambiado con molestias en el minuto 10. Veremos si finalmente tiene lesión. El gol bilbaíno lo ha marcado Gorka Guruceta en el minuto 76 y ya con el 4-0 en el marcador. El segundo partido que van a disputar contra el Liverpool lo podemos seguir a partir de las 9 de la noche en el canal de YouTube del Athletic.
Y vuelvo a Sevilla, pero en este caso para hablar del Betis, porque Hidalgo, Pellegrini tiene otra cara nueva más.
Sí, ya son 8 fichajes. El octavo, Nelson de Osa, se ha hecho oficial esta tarde. Hoy ha pasado el reconocimiento médico este futbolista, centrocampista colombiano que viene de Rayados de Monterrey. Ha firmado por 5 temporadas hasta 2030 y a las 6 de la tarde se ha subido al autobús del Real Betis Balompié, que ya está en Marbella para el tercer stage de pretemporada. Jugará el miércoles ante el Como italiano y el sábado ante el Málaga. El Betis paga 11 millones y medio de euros y además habrá 1,7 millones en pluses por objetivos.
En el Rayo Vallecano hoy se ha producido el sorteo de la Conference y todavía le falta un poquito para saber el rival, pero ya está en el camino. Alex Alonso.
Muy buenas tardes, Raúl. Pues sí, el Rayo ya sabe entre qué dos equipos saldrá su rival para la previa de la Conference League. Será el ganador del duelo entre el Kiklasvik de las Islas Feroe y el Neman Grodno de Bielorrusia. Una vez se sepa si se miden al conjunto de las Islas Feroe o al de Bielorrusia, los de Íñigo Pérez disputarán el partido de ida fuera de casa el 21 de agosto y la vuelta será en Vallecas el día 28. Y un detalle que hay que tener en cuenta es que si su rival definitivo fuese el Neman Grodno de Bielorrusia, el duelo se jugaría en Hungría, ya que los clubes de ese país continúan sancionados y no pueden jugar en su estadio habitual al ser aliado ruso.
Vamos hasta Oviedo. ¿Qué ha pasado con el fichaje de Luka Jovic? Hola, Chisco García.
Buenas tardes. El futuro de Luka Jovic parece ya definitivamente alejado del Real Oviedo. Una oferta del AEK de Atenas hace que el futbolista serbio decida apostar por un equipo que va a jugar competición europea la próxima temporada y descartar la posibilidad de regresar al fútbol español y de jugar con Veljko Paunovic. Ha sido el nombre más comentado dentro de la actualidad de los fichajes del Real Oviedo y también en el que más empeño había puesto el técnico serbio para tenerlo a sus órdenes. Así que ahora los planes de los azules pasan por encontrar un recambio y se habla, entre otros nombres, de Iván Azón, el que fuese futbolista del Zaragoza, ahora propiedad del Como, y que podría ser el elegido para reforzar esa zona de ataque en la que están Fede Viña, Salomón Rondón y Alex Forex.
Hablamos de tenis porque ayer jugaba Davidovic y se puso otra vez la cruz sobre la mesa. Hola, Rafa Plaza.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues la verdad que después de lo que pasó en Washington, en esa final que perdió con Alex de Miñaur, ayer Davidovic tuvo otro partido complicado de digerir contra Andrei Rublev. Lo tuvo pues, prácticamente ganado, estuvo a 2 puntos al resto, un partido durísimo. Y luego acabó retirándose, como tú bien comentabas, en el tercer set con 3-0. Bueno, acusando esa fatiga muscular acumulada de tantos partidos seguidos en este verano exigente para él. Buen verano, yo creo que hay que verlo el vaso medio lleno. Evidentemente se ha metido top 20, está jugando a un gran nivel, le falta nada. Porque realmente le falta nada para hacer clic, pero ayer tuvo que retirarse ante Andrei Rublev, así que ahora a descansar y a jugar Cincinnati y el US Open en las próximas semanas.
Baloncesto, la selección española sigue preparando ese camino al Eurobasket. Hola, Tommy del Cerro.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. La selección española de baloncesto ha realizado esta mañana el último entrenamiento en Madrid desde el Polideportivo Triángulo de Oro para seguir con la preparación del Eurobasket, que se disputa a finales de este mes. La familia dirigida por Sergio Scariolo ha puesto esta tarde rumbo a Málaga para jugar este martes 5 de agosto a las 9 de la noche en el Martín Carpena, el primer amistoso contra la selección portuguesa. El seleccionador habla sobre la preparación para este campeonato.
Que el camino no es un camino ni de un día, ni de un mes, ni de un año, será un camino más largo, pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Y empezamos así y vamos a ver cómo se encontrará la dificultad, lo que podemos hacer para ayudar a los jugadores con menos experiencia y que, por supuesto, el resto, los que experiencia sí un poco mal tienen que de realmente ir al 100% para, pues eso, compensar un poquito algunas lacunas que podemos tener.
Además de este, la actual campeona de Europa jugará 4 partidos más, otro en la gira malagueña contra República Checa, repitiendo lugar y hora, pero esta vez el 7 de agosto, y durante la próxima semana contra Francia, primero en Badalona y posteriormente en París. El último partido antes del debut en el europeo contra Georgia el 28 de agosto en Chipre, en la ciudad de Limassol, será frente a Alemania en el Movistar Arena de Madrid el 21 de agosto a las 9 de la noche.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 11 y media, Radio Estadio Noche con Gonzalo Palafox.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.